Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
Buenas tardes, amigas, amigos que nos escuchan en a través de 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Este es su programa Cambio Climático que se transmite todos los miércoles y pues como ocurre también hoy, 8 de noviembre de 2017, este programa en el cual estamos abordando pues justamente los temas relacionados con toda esta situación que se vive a nivel global, a nivel de todo el planeta Tierra, acerca de pues justamente el deterioro ambiental y la actividad humana, qué relación tiene con todos estos fenómenos que se están produciendo a lo largo del mundo. En esta ocasión, como todos los miércoles, nos acompaña el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y pues antes además de darle la bienvenida, maestro, pues sí, comentar un poco sobre este tema que pues en esta ocasión nos va a tañir en este programa, que es justamente la realización en este momento de una cumbre muy importante, de una reunión muy importante de prácticamente todas las naciones que están ubicadas dentro de lo que es que están englobadas en la Organización de las Naciones Unidas, el acuerdo sobre cambio climático, la conferencia sobre cambio climático que se está realizando en la ciudad alemana de Bonn, que pues está presidiendo en esta ocasión las Islas Fiji, el gobierno de las Islas Fiji, y como una de las naciones interesadas en que pues, justamente se consoliden los objetivos con respecto a la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030, que una de ellas, y el objetivo principal es de que pues por lo menos se mantenga por debajo de los 2 grados el calentamiento global en el presente siglo. Buenos días, buenas tardes, maestro Cornejo.
Sí, ¿qué tal, Roberto? Amigo Radio Escuchas, muy buenas tardes. Bien, pues efectivamente se está realizando esta cumbre sobre el cambio climático allá en Alemania. Son 15 días a partir del día 6 de noviembre. Desde luego, en este momento están interactuando alrededor de 195 naciones y justamente al final de este evento, ya prácticamente los últimos días, es cuando entran los mandatarios pues de las naciones más grandes, las que emiten más CO2 a la atmósfera. Y bueno, estas son las grandes naciones que en realidad tendrían que ponerse de acuerdo para que estas emisiones se pudieran reducir de tal forma que las repercusiones a nivel mundial no fueran tan grandes respecto a la temperatura esperada en relación a la cantidad de CO2 que tiene la atmósfera. Desde luego, el Acuerdo de París pues buscaba o busca limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius. Desde luego, esto pues sería posible si las naciones se pusieran de acuerdo. Yo recuerdo aquella frase de Benito Juárez que decía: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y justamente, ¿por qué lo dijo así Benito Juárez? Porque él encontraba desde ese tiempo que las naciones se comportaban o había una similitud en el comportamiento como los individuos. ¿A qué voy con esto? A que o bien se ponen de acuerdo o bien a lo mejor hasta naciones salen del chongo y justamente deterioran incluso su relación en un tipo de reunión como estas, precisamente porque hay una relación entre desarrollo y producción de CO2. Es decir, hay países que dicen, ¿quieres que reduzca mis emisiones? Bueno, eso me va a costar. ¿Qué me va a costar? Desarrollo económico. Por lo tanto, hay resistencia en aceptar reducir los niveles de CO2, porque eso va en detrimento aparentemente de su economía. Por lo tanto, pues bueno, ya sabemos todos que esta es la primera cumbre después de que el mandatario norteamericano Trump dijo que se iba a retirar del tratado firmado ya en París. Precisamente por esa situación, porque dice, bueno, nosotros necesitamos producir CO2 para mantener el ritmo de crecimiento y el desarrollo económico de esta nación. Por lo tanto, él exclusivamente no está de acuerdo en en reducir esas emisiones de CO2.
Y paradójicamente, por ejemplo, en estos días, del otro lado del mundo se encuentra justamente el presidente Donald Trump y está realizando una visita por varios países altamente industrializados de Asia. En particular, en este momento me parece ya está en China, donde todavía sigue en China más bien. Ayer tuvo ahí un pequeño abrupto con unos pececillos en Japón también. En China también es ampliamente esperado, que también hay que decirlo. China es uno de los países que también se niega a reducir sus emisiones de gases invernadero, de CO2. El mismo asunto pasa también con una nación tan industrializada como es Corea. Japón me parece que ahí ya tiene algunos otros planes, pero en sí, maestro, también llama la atención de que también muchos de estos temas están como de los temas en concreto sobre lo que es medio ambiente, la protección, y todos están a veces yendo a por tecnicismos burocráticos, ¿no?
Bueno, a mí me llama la atención que en este momento son aproximadamente 195 naciones las que están discutiendo este detalle. En realidad, si discutiera las primeras 10 o 15 naciones que emiten más, se harían muchas cosas. Si son 195, pues entonces estamos tomando naciones como el reino de Tunguktuk. Que bueno, si en algún momento dado tiene voz, en algún momento dado que expresar, posiblemente, aunque tenga voto, pues no tiene un peso. Y a mí me llama también la atención otro detalle. Muchas veces esto se va a asuntos ya meramente burocráticos y de tipo legal. Por ejemplo, es muy conocido que en este tipo de reuniones pueda una nación decir, y de hecho así lo hacen muchas, bueno, a mí me correspondería contaminar tanto por ciento. Exacto. Y entonces, como me estoy pasando de ese tanto por ciento, voy a comprarles su espacio a estas otras naciones del reino de Tunguktuk para decir, estoy dentro de la norma. Es decir, es una situación aparentemente de tipo legal, aparentemente de que se maneja mucho en cuestiones entre leyes, entre abogados, sí, que normalmente las leyes en algún momento dado no precisamente se hacen por justicia, sino que se hacen por otra serie de circunstancias, por otra serie de situaciones, tratando de regular ciertos aspectos que en algún momento dado dejan de lado lo principal. En este caso, lo principal es reducir el CO2, pero también otro tipo de gases, como por ejemplo lo es el metano, que ya lo habíamos comentado en el pasado, que es un gas todavía mucho más malo, mucho más mortífero, más letal. Y de cualquier manera, al tratar, por ejemplo, en el caso de las extracciones petroleras, forzosamente al hacer una extracción petrolera se saca el petróleo, pero se emiten grandes cantidades de gas, y entre ellas el metano, porque hay que recordar, cuando la atmósfera en la Tierra era una mezcla con alto contenido de metano que no se favorecía la vida, en algún momento dado hubo procesos en la Tierra que gradualmente empezaron a quedar en el fondo de los mares ese tipo de metano, y que hoy algunas, muchas actividades del hombre pues hacen que ese metano sin quererlo se libere. Desde luego otras más las produce el hombre, pero es peligroso justamente con el calentamiento global, y más en las zonas del mentado permafrost, que se liberen grandes cantidades de metano cuando la Tierra los había ya encapsulado por procesos naturales.
Es tanto el metano, también hay gases, el óxido nitroso, otro que pues algunas personas han de conocer, pues digo, por las películas de carreras, pero que en realidad pues es mucho más allá y es muy peligroso también con respecto a lo que genera en la atmósfera, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, efectivamente. Y fíjate, también me llama la atención este otro detalle. En esta cumbre, pues ya de entrada, se tocó rápidamente el tema, y esto lo tocó precisamente la Agencia Climatológica de la ONU. Posiblemente 2017 está a punto de convertirse en el año más caliente de que se tenga registro. ¿Qué quiere decir esto? Sería el cuarto año consecutivo que está rompiendo, que está batiendo récord. De hecho, sí sé que el agosto pasado fue el más caliente de todos los tiempos, de todos los agostos de que se tienen registro. Obviamente el registro lo tiene el hombre desde hace tiempo. No estamos hablando del registro desde que existe la Tierra, ¿no? Desde que el hombre ya empezó a apuntar datos respecto a cuestiones de variables atmosféricas. Entonces, es posible que este 2017, según la Agencia Climatológica de la ONU, sea el año más caliente de todos los que se han registrado. Pero también me llama la atención esto, y además es incongruente, porque obviamente la Agencia Climatológica de la ONU está esperando lo que al final de cuentas diga la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration de los Estados Unidos. Y ¿qué quiere decir esto? Es incongruente que justamente este mandatario que niega o que en algún momento dado tiene un escepticismo muy grande en cuanto al calentamiento global, sea una de sus dependencias la que en este momento va a decir si es o no 2017 el año más caliente de la historia. Es decir, todavía no se va a realizar esto. Es decir, para poder saber si el año 2017 es el más caliente de la historia, obviamente se va a conocer en el 2018, no en el 2017, cuando la información satelital y la registrada en tierra así lo indique. Pero es justamente la NOAA, la NOAA de los Estados Unidos, dependencia norteamericana, la agencia por excelencia atmosférica, la que va a decir si es o no justamente el año más caliente, justamente con un mandatario que no cree en lo que ellos mismos dicen.
Que es negacionista totalmente y pues que pues no quiere aceptar esta realidad, y que incluso pues está dispuesto a llevar a la Tierra pues a niveles a límites pues que todavía no conocemos perfectamente. Esta cumbre, pues como lo mencionábamos, tiene muchos aspectos. Se habla mucho de que pues hay que centrar la discusión en justamente cuestiones como la acción y la implementación, que es justamente lo que pues están más reprobados las naciones, sobre todo las mayores naciones contaminantes, que en ellos más están basando. Por ejemplo, estaba viendo por ahí también una cuestión que es los parámetros con los que se miden el nivel de contaminación que están produciendo los países. Dicen que no, que son desiguales, que por ejemplo había una discusión, creo que incluso, que decían que en África, por la cuestión de que la mayoría de la gente calienta sus cocinas y utiliza la leña, son más contaminantes que por ejemplo los V8 que usan los coches V8 que usan los estadounidenses, o los grandes trenes que utilizan los europeos, las fábricas de China, dicen que contaminan más los pastores de Etiopía que pues las grandes fábricas de China, doctor. Pero bueno, en un momento más vamos a continuar con esos temas. Regresamos, vamos a hacer una pausa y volvemos con Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático.
Chiquillos, ¿saben lo que es un gallo, verdad? Bueno, pues casi no lo acabamos, pero quedó la chora. Y una chora interminable.
Es de las mejores que he probado, ¿eh? Es el mejor material que he probado en mi vida.
De una chorita sacamos como 5 paris, Master.
Así es, amigos. La chora interminable todos los jueves de 9 a 10 de la noche en las ondas hercianas.
Les habla Susana Carreño. Escúchanos los miércoles de 7 a 8 de la noche en tu programa Vallarta nos une, mujeres, donde abordaremos temas de actualidad, justicia, derechos humanos, turismo, temas sociales, violencia intrafamiliar, salud, política, finanzas, porque Vallarta nos une, mujeres, por el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara.
Whiplash, el metal más pesado del planeta. 60 minutos de ferocidad auditiva. Whiplash, noticias, eventos, recomendaciones y la música más brutal que retumbe tus oídos. Jueves 11 de la noche, conducido por El Toro. Whiplash, apto solo para melomaníacos. Escúchanos si te atreves.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Estamos de regreso, amigas, amigos, en su programa Cambio Climático, la recta final ya de esta emisión de este día miércoles 8 de noviembre de 2017. Maestro, y justamente ahorita que estaba platicando sobre los posibles escenarios con los que nos podríamos enfrentar la humanidad y también Puerto Vallarta en específico, pues si hay o no hay acuerdo sobre pues justamente la reducción de estos gases de invernadero, en que se logren estos objetivos, también hay un aspecto que pues, o un escenario que podríamos decir el 3, no sé usted cómo lo vea, justamente a propósito de esta gira que está realizando Donald Trump por Asia. La realiza, justamente hay que decirlo, en unas circunstancias de mucho peligro, de que se está hablando ahí de pues la posibilidad real o más palpable en más de 50 años de que se origine una guerra nuclear o que ocurra un conflicto nuclear en el mundo, es en concreto allá en Asia. Y esto viene también a propósito porque justamente apenas el lunes se conmemoró el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y Conflictos Armados, y justamente ellos, las Naciones Unidas, que son los que organizan, bueno, que celebran este día, recuerdan justamente que el medio ambiente es la víctima olvidada de todas las guerras. Se habla de niños, de mujeres, de personas, pero no se habla del medio ambiente, que es justamente lo último en lo que se llega a pensar desde tiempos inmemoriales. Recordemos que los egipcios, los mesopotámicos arrasaban con la tierra de sus oponentes, los sometían a base de lo que le llamaban la tierra quemada. Y pues bueno, pareciera que pues ahora esta nueva versión de la tierra quemada en nuestros días pues podría llegar a este nivel, de un nivel de una conflagración nuclear. ¿Qué pasaría en un momento dado en este escenario? O sea, que aún no ocurre, o que pues todo es probable, pero que existe ahí, que está justamente ahí en la...
Sí, bueno, ya lo comentabas, ¿no? En la oferta política, incluso lo vivimos en México, en la oferta política... dentro de esa oferta, de lo que menos se habla es de medio ambiente. Entonces hay por ahí un partido verde que habla de medio ambiente, pero como bandera política. más no como propuesta en serio respecto a medio ambiente, porque pues bueno, hace tiempo tuve la experiencia de ser invitado por este tipo de personas y me di cuenta que esas personas del Partido Verde le falta mucha preparación en materia del medio ambiente porque tampoco lo conocen. ¿Cómo van a legislar en algo que no conocen? Pero bueno, sí, efectivamente, yo te comentaba que dinero es poder y poderes con dinero. Donde hay dinero también hay celo y envidia. Ya lo decía William Shakespeare, nunca conocerá la paz una testa coronada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se tiene grandes niveles de poder económico, es más, casi es difícil partir esas dos palabras, porque poder es cuestión económica y económica es cuestión de poder. Entonces, justamente los países que más poder tienen, más economía fuerte tienen, son los más armados. Y entonces, por eso, William Shakespeare ya desde ese tiempo decía, nunca conocerá la paz una testa coronada. ¿Qué quiere decir? Ahí donde hay acumulamiento de poder, hay celo y envidia. Y ese celo y envidia hace en las naciones estar tremendamente armadas. En los individuos necesita la custodia de otros seres humanos. Y así lo vemos. Si vemos ya sea un gobernante, un líder, cualquier cosa, tiene que estar con gente armada que lo esté cuidando. ¿Por qué? Porque son elementos de poder y cuestiones y manejan cuestiones económicas. Así es que mientras estemos tercos en meter el sistema biosfera dentro del subsistema economía, estamos cerrados. Por eso se me ocurre que es muy difícil que se pongan de acuerdo las naciones respecto al cambio climático, porque tendría que renunciarse a muchos aspectos económicos. ¿Qué significa esto? Que vamos a seguir consumiendo petróleo.
Sí.
Es decir, creo que la tecnología en este momento ya da para carros híbridos, para carros que no utilicen el petróleo como combustible, pero esto no va a poderse desarrollar porque hay un interés. ¿Cuál es el interés? Compra gasolina. Y entonces eso no se toca en las cuestiones de cambio climático, porque eso afecta a los intereses de las grandes corporaciones petroleras. Entonces eso no se toca. Cuando el problema principal, quemar gasolina, es generar CO2 principalmente. Y entonces, en ese sentido, pues ahí la solución la tenemos enfrente de las narices, pero no se va a tomar en cuenta, prefiere dársele la vuelta y buscar otros meollos, otros aspectos, para pues mantener esa situación.
O, por ejemplo, no se trata de manera integral, porque volviendo a este mismo ejemplo de, pues, compra un coche, ¿no? Digamos, sabemos que hay eléctricos, híbridos, que incluso hay autos híbridos y autos eléctricos que tienen un desempeño y una potencia como la de un deportivo, el deportivo que quiera, ¿no? El mejor que quiera. Pero por otro lado también existe, ya existen sistemas modernos de tráfico. Incluso esta tecnología de los coches autónomos, pues uno de sus objetivos es justamente optimizar el tráfico de vehículos. También los semáforos inteligentes, todos estos aspectos que, pues de alguna manera, si se aplicaran todos en conjunto y de una manera pues sincronizada, pues darían un menor consumo de gasolina incluso, ¿no? O incluso a un consumo prácticamente...
No, de hecho, cero, de hecho, compañías japonesas como la Honda, como la Nissan, han hecho carros ya altamente
eficientes
en ese sentido, pero obviamente viene el la orden desde arriba, que no tiene nombre. Tranquilos, aquí sí hagan dos o tres para que los vendan a dos o tres personas, que son precisamente por ese hecho súper carísimos, para que no se tenga acceso. Y entonces, en ese sentido, justamente hay un bloqueo para desarrollar la tecnología para ese tipo de automóviles, que en sí es la que genera, por ejemplo, en México, en el caso de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, más del 70% del problema de la contaminación del atmosférica dentro de esas grandes ciudades, justamente lo propicia los motores de combustión, más que las industrias.
Y que, por otra parte, ahí pues se estimula el consumo de coches viejos, porque pues ahí se cobra bárbaro. Por ejemplo, en la Ciudad de México son 250 mil pesos mínimo, el máximo, el tope para no cobrar tenencia. Que pues si lo traducimos en hechos reales, pues 250 mil pesos, ningún coche de una tecnología fiable o más eficiente
no existen.
Ya no existe en este momento. Ajá. Entonces, pues, ¿a qué orillan al consumidor? A que pues se dirija a coches inseguros, a coches poco eficientes, que consumen demasiado combustible. Y que también no estimulan a que este cambio de, por ejemplo, de vehículos. Aparte, pues también las autoridades no toman cartas en el asunto y no realizan ya un sistema, como le mencioné, un sistema de tráfico eficiente, que sí lo hay, ¿no? Ya hay la posibilidad de realizar esto, hay GPS, hay tantas tecnologías para saber cómo dirigir el tráfico. Y que pues no se está utilizando. Ahora también el asunto del coche autónomo, pues ni qué decirlo, ¿no? O sea, pasa algo, alguna compañía tiene alguna pequeña falla y pues se magnifica en este aspecto de el coche autónomo, que pues podría ser otra manera de hacer más eficiente la circulación y por ende también generar menor contaminación, obviamente.
Sí, efectivamente, ese es todo un problema que, bueno, en realidad, aquí en Puerto Vallarta también lo estamos viviendo gradualmente. Pues lo más probable es que cometamos los mismos errores que han venido cometiendo las grandes ciudades de la misma República Mexicana, y gradualmente este paraíso lo vamos a ir cambiando en cuanto a la calidad del aire, añadiendo otro problema más, como lo tienen otras ciudades medias del país, desde luego, en materia de contaminación. Pero yo veo los carros estos ecológicos, así que no gastan gasolina, como un permiso para ándale, automotriz, haz este tipo de carros, pero no los hagas en grandes cantidades ni baratos. Hazlos para que se sienta que hay un avance tecnológico. Ah, pero los millones de carros, eso sí, hazlos para que gasten combustible.
Pues sí, no se puede negar la gran influencia que tiene ya no solamente las compañías de autos, petroleras, en fin, hasta aseguradoras, porque también tienen ahí su granito de arena, doctor, en este aspecto.
Son grupos de poder.
Exacto. Pues ya estamos prácticamente llegando al final de su programa Cambio Climático. Les agradecemos que nos hayan escuchado en esta hora que dedicamos justamente a temas relacionados con el medio ambiente. Agradecemos justamente también en la operación a Héctor Ponce, en la producción a José Isabel Gómez. Maestro Víctor, muchas gracias, y pues estamos para seguir tratando otro tema la próxima semana, justamente sobre cambio climático. Vamos a continuación con el noticiario de Señal Informativa desde la ciudad de Guadalajara, y pues les agradecemos que nos hayan acompañado este día. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amilca Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.